en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, David. Nosotros también desde Madrid Trabaja nos vamos a portar bien este fin de semana y recordamos lo que acaban de comentar nuestros compañeros de los servicios informativos. Este sábado cambia la hora, pasamos al horario invernal y hay que tenerlo muy presente, sobre todo si tienes que trabajar el domingo, porque los que trabajan el lunes ya han tenido 24 horas e incluso alguna más para asimilar esos cambios horarios que siempre nos trastornan un poquito en los primeros momentos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos en la próxima hora hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. No sé si le trastoca mucho el cambio de horario a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes, a mí no me trastorna nada. Yo intento adaptarme a la situación.
Eres fácilmente de adaptar, ¿no?
Uh-huh, así es.
Bueno, vamos a saber si se adapta Javi García. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Yo agradecería que me aclarases entonces, en la madrugada del sábado al domingo, ¿dormimos más o dormimos menos?
Dormimos una hora más. Yo, a ver, yo tampoco lo tengo muy claro. O sea, yo lo que no sé es cuando yo me despierte, por ejemplo, a las 8 de la mañana del domingo, qué hora era antes. Pero en cualquier caso, sé que dormimos una hora más porque lo acabo de escuchar a los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid, ¿no? Porque yo lo tenga muy claro.
Así qué suerte, que ahora los móviles se cambia la hora automáticamente, por ejemplo.
Efectivamente, sí, eso es verdad. Pero sobre todo, ya digo, los que tienen que trabajar el domingo, que son los que lo tienen un poquito más complicado. Lo tendrían más fácil porque, claro, están en las redes sociales y ahí todo se cuenta. Entonces, también los de Madrid Trabaja contamos, por ejemplo, Javi García, en Twitter, nuestras cosas.
Claro, por supuesto, y nos pueden leer y escribir los oyentes a través de nuestro perfil @madridtrabajaom.
Y si son más de Facebook, también tienen otra alternativa, Andrea.
Uh-huh. También tenemos una cuenta que está ahí abierta con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con ofertas de empleo, que comenzamos con nuevas bolsas de empleo extraordinarias para profesores de secundaria y formación profesional.
Sí, en concreto para profesores de enseñanza secundaria de filosofía, griego, geografía e historia, física y química, dibujo, música, educación física, además de organización y procesos de mantenimiento de vehículos, procesos sanitarios y sistemas electrotécnicos y automáticos. En cuanto a las especialidades para profesores de FP, son de música y artes escénicas. Los aspirantes deberán tener la titulación específica según la especialidad. El sistema de selección es por la valoración de méritos. El plazo aquí termina el 6 de noviembre.
93 plazas convocadas para personal docente e investigador en la Universidad Rey Juan Carlos.
De las 63 plazas de concurso público, 9 serán destinadas para el personal investigador doctor que posea el certificado I3. 30 de esas plazas para cuerpos docentes universitarios y 24 serán para profesor contratado doctor.
Una duda, todavía no han sido convocadas, se ha aprobado la oferta de empleo público, uh-huh. ¿Verdad?
Eso es. Vale, a la perfecto. Espera de que sean convocadas.
Eso es. Bolsa de empleo en Arganda del Rey para abogados.
Sí, lo pones más sencillo porque se pide precisamente para esta bolsa de técnicos jurídicos y letrados la titulación de derecho y por lo tanto son abogados. El sistema selectivo es por concurso de oposición, la fase de oposición es un ejercicio teórico-práctico y en la fase de concurso se valora los méritos de cada candidato. El plazo termina el 5 de noviembre.
Hay 20 puestos para personal de limpieza en Alcalá de Henares.
Se encargarán de reforzar la limpieza de institutos. Para optar a uno de los puestos es necesario tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, además del título de educación secundaria y experiencia mínima de 6 meses a un año. El contrato es tipo temporal, a jornada completa, en horario de mañana y de tarde.
El Ayuntamiento de Navalcarnero convoca 5 plazas para técnicos, auxiliares y oficiales.
Son cinco categorías, una de técnico administrativo, otra técnico deportivo, auxiliar de medio ambiente, auxiliar de iluminación y, por último, oficial de primera conductor. La titulación exigida para las plazas, tanto de técnico deportivo como auxiliar de medio ambiente, es la titulación de bachiller, mientras que para auxiliar de iluminación y conductor se les requiere el graduado de educación secundaria. El plazo termina el 4 de noviembre.
Y hay una oportunidad para auxiliares de jardinería.
Para la atención de huertos urbanos, riego y mantenimiento de elementos vegetales e instalaciones de un vivero. Se necesita tener conocimientos de jardinería y también de informática a nivel usuario. El contrato es temporal de 6 meses. Ofrecen la posibilidad de jornada completa de lunes a domingo en turnos o parcial. También ofrecen esta oportunidad en los fines de semana.
Y en Leganés terminamos con una oferta para cerrajeros.
Que realizarán labores de fabricación de carpintería metálica en taller, soldadura y montaje en obra. Es imprescindible tener el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas. El contrato aquí es por obra y servicio. La jornada es completa de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde y el salario es a convenir.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, tienes que visitar la web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas ya las ofertas de empleo de este 23 de octubre. Y es viernes, así que vamos con nuestra mesa de orientación laboral. Tenemos con nosotros a Mercedes Frías, orientadora laboral de Cruz Roja. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal te llevas tú esto de los cambios de horario?
Pues yo con los cambios de horario, como ha dicho García, con el tema del móvil bien, pero con el tema del coche yo me tiro con la hora antigua meses y meses.
Bueno, Mercedes, me siento completamente identificado contigo, porque a mí me pasa lo mismo, que luego me tiro ahí hasta que un día me acuerdo de sentarme, porque te pasará como a mí, que de 6 meses en 6 meses no te acuerdas muy bien de cómo se cambiaba la hora, ¿no?
Exacto, exacto, me has calcado, a mí me la cambia mi marido. De repente se sienta a mi lado y dice, ¿qué es esto de la hora? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo tienes así? Y me lo cambia.
Bueno, pues yo, como no tengo marido, lo que hago es, cuando tengo un ratito un poquito más largo, me siento a trastear en el coche a ver si tengo suerte. En fin, vamos a saludar también a Jonathan Ruiz Pérez, orientador laboral de Fundación, bueno, de Inserta Empleo, realmente. Jonathan, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues bien, ¿tú qué tal con los horarios?
Yo bien, ahí entre la tecnología que lo cambio automático y luego sí estoy pendiente, porque si no ando luego con una hora perdida por ahí por el mundo. Pero notar bueno, no lo noto, de un día a otro no lo noto.
Bueno, además como tanto Mercedes como tú el domingo no tenéis que trabajar, sí, no es lo problemático,
tenemos,
¿no?
Tenemos esa suerte, sí.
Bueno, vamos a saber, Laura Ramírez, de Oriéntate, cómo lleva ella lo del cambio. Muy buenas tardes, Laura.
Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, no lo llevo mal. Lo que llevo peor es que nos pasará a todos el que, pues eso, que de repente a las 6:30 de la tarde sea ya de noche.
Eso también es verdad.
Sí, la parte tecnológica no la llevo mal. Eso es lo peor para mí.
Bueno, yo a mí lo que me cuesta es el cambio luego de primavera, que en realidad es madrugar un poquito más, porque realmente aquí al final madrugamos menos, ¿no? Con lo cual
claro,
el impacto
sí, sí.
Es menor en ese aspecto.
Hombre, y luego, por otro lado, no te ves, cuando te levantas no es tan de noche. Entonces, bueno, pues al final sí es que es un poco lo mismo.
Bueno,
pero bueno, nos
ojo,
adaptamos.
Laura, no es tan de noche ahora las primeras semanas, pero luego sí que tenemos...
Sí,
se nos hace de noche, nos levantamos de noche y nos acostamos de noche.
Sí, es que es verdad, es que el invierno es duro, yo creo, pero bueno, hay que adaptarse a todo, ¿no? Ya hemos pasado el verano y hay que adaptarse a todo. Yo creo que según lo que nos viene, yo creo que el tema del horario va a ser lo de menos.
Sí, eso también es verdad,
¿verdad?
Eso también. Esta vez no nos vamos a quejar de problemas con el horario. Bueno, pues vamos a hablar, hoy queríamos dedicar especialmente nuestro nuestro espacio a los mayores de 55 años porque se presentó hace unos días un estudio de UGT que indicaba que más de la mitad de las personas mayores de esa edad tienen que trabajar a tiempo parcial obligatoriamente porque es lo único que les ofrece el mercado, y eso con suerte. Y además empezamos hoy con Mercedes, que está especializada en los colectivos de mayores, también atiende un poquito más jóvenes de 55, ¿no, Mercedes?
Sí, el proyecto que yo llevo es Desafío Más 45, que es atención a desempleados mayores de 45 años.
Y en esto del edadismo que llaman, que es la discriminación por razones de edad, evidentemente según vamos avanzando, pues mayor es la discriminación.
Efectivamente, cuanto más edad cumplimos, más dificultades vamos teniendo. Parece que nos quedamos fuera del mercado, nos quedamos fuera de onda.
Claro, si además le sumamos otros motivos de discriminación, porque también nos encontramos con que muchas, por ejemplo, son mujeres, ¿verdad?
Exacto, la mayoría de personas, por ejemplo, que yo atiendo son mujeres, que además le unes la baja o escasa cualificación. Entonces ya se unen la edad, el género y la escasa cualificación, con lo cual ahí haces un cóctel. Sí. Que les dificulta bastante luego la inserción laboral.
Bueno, pues imagínate, Mercedes, si a ese cóctel le unimos que tiene un certificado de discapacidad, Jonathan.
Sí, pues es justo estaba pensando en eso, el que al final se van añadiendo barreras y al final las limitaciones que tienes a la hora de que te puede ofrecer el mercado laboral se va reduciendo de una forma tremenda.
Claro.
Más que centrarse en las capacidades de las personas, pues al final se va centrando en esos generalidades, esos estereotipos que hay fijados y se reducen un montón las oportunidades.
Y Laura, en ese momento es en el que, bueno, primero, y ahora lo comentaremos con Mercedes, que también tendrá una parte importante, hay que concienciar a las empresas, pero también como personas afectadas por esa edad, entre la que ya casi me encuentro, tendríamos también nosotros que tomar partido para luchar contra esa idea prefijada que tienen muchas empresas.
Sí, claro, o sea, al final esto es cuestión de prejuicios y yo siempre también lo digo, es cuestión también, es muy triste decirlo, pero es un poco cuestión de modas. Creo que el mercado laboral está, no sé si están de acuerdo conmigo Mercedes y Jonathan, pero sí que es verdad que está empezando a haber un pequeño cambio y sí que es verdad que en nuestra parte, en lo que nos toca a los orientadores y a los usuarios, pues es precisamente trabajar sobre esos prejuicios para que bueno, pues que se den cuenta que primero que no son reales y que si alguno de ellos sí que realmente se cumple, como por el que nos comentaba Mercedes, que es el de falta de conocimiento tecnológico, por ejemplo, que luchemos con formación, ¿no? Sí que es verdad que a mí de este artículo, que bueno, que lo he leído, me faltaría el detalle de en qué sectores y en qué perfiles, porque evidentemente cada uno trabajamos con distintos perfiles y con los usuarios que yo trabajo, sí que es cierto, pero que es cierto que yo trabajo con perfiles con mayor cualificación, que esta problemática no se da tanto y evidentemente la formación influye, está clarísimo.
Claro. Mercedes, puesto que comentabas que entre las personas a las que atiendes uno de los problemas es la escasa cualificación, en ese ámbito, digamos, en ese sector, ¿es más frecuente el tenerse que conformar con contratos a tiempo parcial? Y digo en el mejor de los casos.
Hombre, el mercado ahora tampoco te creas que el tema de la parcialidad es solo exclusivo de los mayores de 55. Ahora el mercado laboral sí que las empresas están muy reticentes, con lo cual muchas veces lo que hacen es te contrato primero a tiempo parcial y después, según cómo me funciones, te voy dando horas. Entonces eso sí que es verdad que estos últimos tiempos lo estamos viendo en todos los perfiles y en todos los tramos de edad.
Claro.
Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta.
Enseguida os voy a pedir que demos algunas pinceladas de recomendación a esas personas que nos están escuchando, mayores de 55, y que, en fin, pues se pueden plantear y decir, bueno, yo hago todos los esfuerzos, pero a mí el mercado sigue sin abrirme las puertas. Pero vamos a escuchar el testimonio de Soledad, que es una mujer que se encuentra en ese rango de edad. Soledad, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Soledad. A ver, Soledad, ¿me escuchas?
Pues, yo sí te escucho.
Ay, yo es que creo que se entrecorta un poco tu señal. Soledad, eres una persona que está buscando trabajo, ¿verdad?
Sí, perfecto. ¿Me escuchas?
Sí, ahora sí. Digo que te encuentras buscando trabajo en este momento.
Sí, llevo 3 años en búsqueda activa de empleo.
Bueno, me han dicho que incluso te estás preparando unas oposiciones.
Bueno, sí, entre otras muchas cosas, porque me he marcado varias metas, preparé oposiciones de correos y ahora he estado preparando oposiciones auxiliar de biblioteca, puesto que he estado los 3 años que llevo en paro formándome con varios cursos, entre ellos auxiliar administrativo, auxiliar biblioteca, lanzadera de empleo, de conectividad, empleo y un proyecto sí, muy interesante, pionero también en Leganés, que ha sido de alfabetización digital. Me están ayudando mucho estos cursos.
Claro, porque Soledad, comentaba Mercedes que uno de los hándicaps que parece que se nos atribuye a los mayores es precisamente la falta de conocimientos en el tema digital. Yo creo que tenemos problemas de comunicación con Soledad. A ver.
Sí, así es, pero hay que tener información.
Ahí se nos entrecorta, Soledad.
Soledad, yo sí os escucho.
Me
sí
parece escucho. Que vamos a tener que dejar
ahora
esta conversación. Una lástima, porque queríamos escuchar el testimonio de Soledad. Mercedes, en cualquier caso, vamos a ver, ahora sí, vamos a ver.
Ahora?
Sí, ahora te escucho. Decía
ahora?
Soledad, entonces, que lo digital, ¿cómo lo llevas ahora, después de ese curso?
A ver, yo bastante bien, porque me he ido formando, me he ido autoformando, pero también creo que estos cursos son muy atractivos a la hora de formarte digitalmente, porque hoy es muy importante saber buscar trabajo con ayuda de todos los proyectos digitales que hay. Tenemos que apuntarnos para poder ponernos al día. Yo no puedo ponerme a buscar trabajo cuando hay una mayoría de gente joven que tienen muchos estudios y mucha capacidad. Entonces, yo lo que hago es intentar día a día ponerme al día.
Bueno, y la respuesta que has recibido en el mercado, me imagino que, bueno, pues has enviado currículum, habrás tenido alguna entrevista de trabajo, algunas entrevistas de trabajo en estos 3 años. ¿Qué sensación tienes?
De abandono total.
De abandono total.
Te soy muy sincera.
Vamos, es lo que buscamos, sí, tu sinceridad. ¿De abandono total por parte de las empresas o de quién?
Sí, porque realmente no he recibido ninguna entrevista. Sí que alguna oferta de trabajo he contestado porque me estoy apuntada en LinkedIn y llevo varias aplicaciones de trabajo y ofertas no he recibido ninguna. He estado 1 mes solamente trabajando en IFEMA, del mes de marzo al mes de abril. Todo ello porque me he movido yo, porque estoy en una bolsa de trabajo y sigo buscando trabajo.
O sea, en IFEMA estuviste, me imagino que en el hospital que se montó.
Sí, en el hospital que se montó.
¿Y en qué categoría laboral estuviste?
Celadora.
De celadora. ¿Y no has vuelto otra vez a encontrar trabajo, puesto que, bueno, parece que las necesidades en ese ámbito son bastante importantes?
Pues te voy a contar que tengo echadas solicitudes en todos los hospitales de la zona sur de Madrid, incluso Madrid Centro, y en centros de atención primaria. No me han llamado en ningún sitio.
No te han llamado para nada, ¿no? Bueno, y eso no, que estamos hablando del tema público, no estamos hablando del tema privado.
Es que es un hándicap muy importante el que tú busques trabajo y día a día te marques unas metas y no te llamen de ningún sitio.
Genera frustración.
Pero a mí no me echa para... Sí, pero no me echa para atrás en ningún momento. Yo día a día que me levanto me marco mis metas.
Estupendo, pues esa es la actitud. Al final, como siempre decimos, y me adelanto un poco a lo que seguramente nos comentarán en la mesa de orientación, que los problemas los pongan los demás, no las barreras las pongan los demás.
Correcto.
Bueno, pues Soledad, que muchísimas gracias por habernos atendido, que aprovechamos para decir que si alguien nos está escuchando, propietario de una empresa, de una residencia o de el centro que haga falta, Soledad es una celadora crack absolutamente, y que se pongan en contacto con nosotros y facilitamos el encuentro. ¿Te parece, Soledad?
Me parece perfecto y muchas gracias por haberme dado esta oportunidad.
Gracias a ti por atendernos. Mercedes, la situación de Soledad te sonará familiar.
Me suena. Pero bueno, Soledad porque... ha hecho... Dime.
No, dime tú. Es que parece que hoy tenemos algún problema con la comunicación, pero bueno, que decías...
Que ella ha hecho muchas cosas bien, ¿no? Tener claro, para mí es fundamental tener claro los objetivos profesionales. Eso es a cualquier edad, tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Y además... ha dejado por tierra, ¿no?, un prejuicio bastante extendido por las empresas a la hora de contratar mayores de 45, que son las escasas habilidades digitales, ¿no? Siempre, como no, es que los mayores de 45, de 55, tienen pocas habilidades digitales. Eso es cuestión de aprender, ¿no? Yo siempre comento que hay un círculo de influencia y un círculo externo, un círculo de influencia, que es donde nosotros podemos incidir, ¿no? Y que tiene que ver con la formación. Siempre me puedo formar más, siempre puedo buscar mejor, siempre puedo mejorar mis competencias. Y hay un círculo externo sobre el cual yo no puedo incidir. Yo tengo la edad que tengo, no la puedo cambiar. Claro. Entonces, de nada sirve, ¿no?, el instalarme en la queja de no me llaman porque soy mayor de 55, de 45... Y instalarte ahí y no pasar a la acción. Quien consigue resultados es quien pasa a la acción, no quien está ahí dándole vueltas a... no sé, es como la imagen de una mecedora, ¿no? Estoy en la mecedora pensando en ahí la edad, pero no me muevo de ahí. Entonces hay que pasar a la acción. Y la acción está en aquello en lo que yo puedo influir. ¿Yo puedo mejorar digitalmente? Sí, pues adelante, pues por ahí me voy a tirar. ¿Puedo formarme? Sí, pues por ahí me puedo tirar. ¿Conozco el mercado de trabajo? ¿Veo cómo está el mercado de trabajo? Pues por ahí puedo ver cómo me formo y cómo puedo llegar a tener un trabajo dentro de lo que están pidiendo.
Claro. Y luego, por otro lado, Laura, a mí me ha parecido interesante lo que nos comentaba Soledad, en tanto que, a pesar de esas dificultades, cada mañana ya se levanta y sigue mirando las ofertas de empleo, sigue postulando aquellas que considera que se ajustan a su perfil.
Pues sí, la verdad que el ejemplo de Soledad es un gran ejemplo, ¿no?, de querer y de intentarlo y de al final conseguirlo, porque estoy segura que lo va a conseguir. Estoy de acuerdo con Mercedes, lo importante es tener un objetivo, y el hecho de que ella se haya planteado un objetivo es lo que hace que en este caso Soledad y los que están en su situación se levanten y todos los días tengan claro un plan de acción, ¿no?, y unas tareas fijadas para cada día. Me gustaría añadir que efectivamente para este colectivo a partir de este rango de edad, aunque ahora me atrevería a decir casi cualquiera, lo más complicado es pasar dentro del proceso de selección la primera fase, ¿no? Esa fase de la criba curricular. Hay muchísima gente en nuestra misma situación, hay muchísima competencia, por decirlo entre comillas también, y quizás el solo inscribirnos en ofertas, darle al botón, como digo yo, no es suficiente. Hay que buscar recursos de intermediación que nos ayuden, que nos echen una mano, que nos den un empujón, como fundaciones, como bueno, pues Cruz Roja, Fundación ONCE, ADECO, y también lo que esté en nuestra mano, el ser proactivos, intentar trabajar el networking a tope. Y desde luego, los lo contactos. Que ha hecho Soledad está muy bien, los contactos. tenemos que ser visibles, porque ante un prejuicio de todo eso que estamos hablando, si tú llamas, hablas, cuentas y se dan cuenta de que tú eres el candidato y que eso, es que eso que están pensando queda en segundo plano porque tienes esas competencias digitales, tienes las competencias que piden para el puesto, tienes iniciativa, tienes motivación, tienes ganas, pues te van a dar una oportunidad. Entonces está muy bien que utilicemos los recursos del día a día, portales de empleo, etcétera, pero hay que ir un paso más allá y en general para cualquier perfil.
Claro. Jonathan, porque al final es importante esa palabra que empezamos a escuchar mucho por otros ámbitos, que es el de la resiliencia.
Sí, eso es clave. Es clave porque hay cosas que no podemos cambiar de forma inmediata y que la única forma de cambiarlas es pues precisamente rompiendo con esos estereotipos. Teniendo una buena actitud, teniendo iniciativa, siendo proactivos, nos permite romper con esas acepciones que ya van a existir en el que se considera que una persona por tener más de 55 años pues va a estar cansada de la vida laboral, va a aportar poco, va a tener una mala competencia digital y son cuestiones que no son reales. Al final, lo que la empresa va a contratar es a la persona para realizar la actividad laboral. Si nosotros somos capaces de ir eliminando todos esos sesgos que pueda haber, al final lo que están valorando es nuestra capacidad y lo que podemos ofrecer. Pero sí es importante pues el currículum, que se vea reflejado, el que ellos se den cuenta de que no generalizar no está bien.
Claro. Bueno, pues enseguida vamos a continuar hablando con vosotros de otros asuntos y vamos a dar pistas de cómo conseguir una titulación oficial sin necesidad de acudir a un curso, solamente basándose en la experiencia profesional que hayamos tenido en nuestra vida laboral.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Qué pasará en Madrid este sábado cuando decaiga el estado de alarma? ¿Qué medidas adoptará la Comunidad de Madrid? ¿Qué podemos hacer y qué no a partir del sábado? Preguntas a las que daremos respuestas hoy a lo largo de toda la programación de Onda Madrid.
Para que seas el primero en informarte, Onda Madrid te lo cuenta. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Imagínate que llevas toda la vida trabajando en una misma profesión, pero en su momento no se necesitaba ninguna titulación y ahora sí te la reclaman. Pues hay una alternativa para adquirir esa titulación oficial a través de un proceso de acreditación de competencias que en estos momentos se ha puesto en marcha en dos áreas y vamos a hablar de ellos en general y de los dos convocados en particular con Mariola Olivera, que es la directora general de formación de la Comunidad de Madrid. Mariola, muy buenas tardes.
Buenas tardes y encantada de volver a estar con vosotros.
Nosotros también encantadísimos porque además yo creo que se han convocado en este caso dos procedimientos de acreditación de competencias en áreas además que ahora se necesita a muchos profesionales, pero yo creo que vamos a descubrir a los oyentes un procedimiento. Todo el mundo hemos escuchado hablar de los certificados de profesionalidad, pero más los ligados a los cursos que desde la propia Comunidad de Madrid organizáis, ¿no? En este caso es una alternativa para personas que ya tienen experiencia en una actividad concreta.
Efectivamente, si te parece bien, sobre todo porque puede ser un tema desconocido para algunos de los oyentes, os quería explicar qué son estos procedimientos.
Sí, me parece fenomenal, Mariola.
Pues procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales son procesos mediante los cuales se otorga una acreditación oficial a la persona candidata, previa evaluación de sus competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación. Es decir, una persona que, como bien decías, haya estado trabajando en un determinado sector, empleo durante parte de su vida laboral, puede participar en nuestros procesos, acreditar esos conocimientos que tiene y obtener, en su caso, el certificado de profesionalidad correspondiente.
¿Y cómo se acredita esa experiencia? Es decir, ¿qué tiene que cumplir y sobre todo, qué documentos debería presentar para acreditarlo?
Perfecto. Pues es un proceso que es sencillo y parte justamente de la solicitud, una solicitud de inscripción en este procedimiento, donde las personas interesadas tienen que incorporar sus datos, su DNI, su currículum vitae y la documentación acreditativa de la experiencia laboral o formación no formal. Una vez presentada esta documentación, hay una fase de valoración de la documentación y posteriormente salen el listado de las personas que van a ser aceptadas, admitidas en estos procedimientos. Este proceso previo, pues, se comprueba, ¿no?, que la experiencia profesional declarada tiene, por ejemplo, relación con la acreditación que se solicita. Después de este proceso previo de evaluación y de que se comunica el listado de personas admitidas, se pasa a las fases de asesoramiento y evaluación. En las fases de asesoramiento es una fase en la que un experto se entrevista, tiene una entrevista con el candidato y examina la documentación que el candidato ha aportado. Una vez pasado esta fase, se pasa a la fase de evaluación, es decir, una evaluación de que las competencias profesionales que esa persona describe realmente las tiene adquiridas como para ejercer, para obtener ese certificado de profesionalidad. En algunos casos puede pasar que tal vez alguno de los requisitos para tener esa acreditación el candidato no lo cumple. Sí. Y es necesario que realice un módulo del certificado de profesionalidad. Entonces, así se le dice al candidato o candidata, se le dice, mira, para obtener este certificado, pues necesitarías hacer este módulo de este certificado de profesionalidad. Como en la Comunidad de Madrid hay una oferta muy extensa de estas cualificaciones, de estos certificados de profesionalidad, enseguida va a localizar el centro donde puede hacerlo y desde luego de forma gratuita.
Claro. De cualquier manera, sobre todo para las personas que han tenido experiencia en una actividad profesional, me imagino que para acreditarlo pues necesitará el contrato, necesitará su vida.
Sí, la vida laboral.
La vida.
Exacto.
Pero esto es muy importante, Mariola, porque hay personas que a lo mejor han ejercido una labor y muchas veces en el contrato o en la vida laboral de la Seguridad Social no se les reconoce como tal, con lo cual también en eso tienen que tener cuidado, ¿verdad?
Sí, hombre, la documentación acreditativa, si imaginemos, a lo mejor en la vida laboral, por lo que fuera, no está descrita, pues también con un documento firmado por el empleador donde describa el tipo de trabajo que ha realizado, el tipo de puesto de trabajo que ha desempeñado, también pueden presentar este documento.
Ya, perfecto. Pues yo creo que en eso queda claro. Y ahora vamos a hablar de los dos procedimientos que acabáis de convocar, que tienen que ver con la atención sociosanitaria. Son 1.400 plazas, ¿verdad?
Exactamente. Son dos procedimientos, o sea, son dos procedimientos para dos cualificaciones. La de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, es decir, residencias, y atención sociosanitaria a personas en el domicilio. En atención en residencias hay 1.000 plazas y en atención en el domicilio 400 plazas.
Correcto.
Estas dos acreditaciones para las personas que trabajan con personas dependientes, para trabajar en atención sociosanitaria, son obligatorias porque son profesiones que están reguladas para garantizar que efectivamente esa atención se realiza cumpliendo todos los requisitos del puesto de trabajo.
Claro, y además es que estamos hablando en un momento en el que se precisan muchos profesionales de estas dos áreas.
Efectivamente, mucha razón tienes. En estos momentos estamos viendo la necesidad de todas estas personas que trabajan en la atención de personas sanitarias, tanto en instituciones como muchas en domicilios, ¿no? Hay muchas personas dependientes, ancianos, personas de tercera edad que están ahora mismo en domicilio y que les hace falta esa atención.
Bueno, pues hablamos de qué plazo tienen los oyentes para solicitar la participación en ese procedimiento y un poco cómo lo tienen que hacer, a dónde tienen que dirigirse.
Perfectísimo. Tienen que ir de plazo hasta el 27 de octubre. Las presentaciones pueden realizarlas mediante los registros electrónicos de las administraciones públicas. También presencialmente en las oficinas de asistencia de registros. También hay que decir que ahora se pide cita previa, hay necesaria cita previa para la atención personal, uh-huh. Eso que no se nos olvide. También en las oficinas de correos, en ese caso tienen que entregar el sobre abierto para que sellen su escrito con la fecha de entrega, de claro. Tal forma que tenga constancia de la fecha de remisión de la documentación. Entonces, bueno, hay varias, desde luego, formas de presentar de tal forma que los interesados e interesadas no dejen de presentarse a estos procedimientos si es que son de su interés.
Mariola, una pregunta que, bueno, es un poco simple, pero que se harán muchos oyentes. ¿La documentación a quién se envía? ¿La Dirección General de Formación?
A la Dirección General de Formación, en vía Lusitana, 51, ahí no hay pérdida.
Perfecto, vale, porque muchas veces nos dirán eso, bueno, envío la documentación a través de los registros o de correos, pero ¿a nombre de quién, no? Que esto es interesante. También hay que decir que no lo hemos comentado cuando hemos explicado estos procedimientos, que esos procedimientos uno se puede presentar cuando, como es este caso, en la Comunidad de Madrid hay una convocatoria, o en cualquier otra comunidad, porque también se pueden presentar a cualquier otra comunidad al procedimiento. Sí.
Actualmente, este año, estamos trabajando con publicación de convocatorias. En otras comunidades también hacen publicación de convocatorias. No obstante, probablemente para el futuro sean convocatorias abiertas todo el año, pero en eso estamos trabajando también, vale. En colaboración con el Estado. Pero de momento el procedimiento que se realiza es, se publica un procedimiento con un número de plazas a las que los candidatos pueden presentar sus solicitudes. Discúlpame, he dicho vía Lusitana 51, no, es vía Lusitana 21. Disculpadme.
21, vale. Sí. Pues mira, fíjate, con esta rectificación seguro que se les queda mejor a los oyentes todavía la dirección.
Una cosa, cualquier duda, tenemos el teléfono de atención al ciudadano, el 012, donde pueden todas las personas informarse de cómo remitir la documentación, dónde. Este teléfono está abierto, desde luego, a todas las consultas.
Perfecto, pues Mariola Olivera, un placer como siempre y seguimos en contacto, ¿vale?
Un placer, muchísimas gracias.
Qué importante es la formación, aquí no se cansan de repetirlo Laura, Jonathan, Mercedes, pero Laura, también es importante este tipo de procedimientos porque sin caer en la titulitis, es cierto que el mercado cada vez pide más la demostración de nuestros conocimientos.
Sí, es verdad. Es cierto que para este tipo de perfiles ahora es obligatorio y cada vez más van a pedir formación y titulación, ¿no? Entonces, bueno, es una buena opción para las personas que tienen experiencia, que sobre todo personas del rango de edad que estamos hablando, ¿no? Los mayores de 45, bueno, más bien 55 diría yo, personas que tienen experiencia pero no tienen a lo mejor esa formación. Entonces es una gran oportunidad, ¿no? De obtener un certificado de profesionalidad basado en las competencias adquiridas profesionalmente a lo largo de los años.
Bueno, yo decía de los cursos que convocaba la Comunidad de Madrid, ese certificado de profesionalidad, pero también hay cursos con certificado de profesionalidad que gestionan tanto Inserta Empleo como Cruz Roja, con lo cual, y otras entidades, también hablo de estas dos porque tenemos aquí a Jonathan y a Mercedes, pero hay otras muchas de las que podríamos hablar. Jonathan, ¿ventajas que tiene este tipo de procedimientos?
Pues al final es un reconocimiento que, como bien dices, el tema de la titulitis puede ser bien, va a ser un problema. Sí, hay ocasiones en las que cuando van a seleccionar candidatos es muy importante poder diferenciarnos, y en muchas ocasiones es el marca la diferencia el tener un título acreditado oficial que permita pues identificar lo que ha sido nuestra experiencia laboral. En muchas ocasiones esta experiencia pues a lo mejor va ligada a los propios conocimientos que tenemos, o por hobbies, o por colaboraciones familiares, con amistades, y que es difícil el poder justificarlo, y que en una entrevista, por mucho que queramos, no nos van a dar la oportunidad de poder destinar 2 días a demostrar lo que sabemos hacer. Entonces es una forma de poder justificar aquello que está dentro de nuestras capacidades, nuestro repertorio de conocimientos y habilidades.
Claro, porque antes Mercedes nos comentaba precisamente del colectivo con el que ella trabaja la escasa formación, y a veces no es que tengan escasa formación, es que en su momento empezaron en un trabajo y no pasaron precisamente por algún curso o algún título oficial.
Sí. Claro, además...
Mercedes.
Vale. Sí, el tema además sociosanitario... nosotros sí que es verdad que tenemos varios certificados, la posibilidad de sacar varios certificados de profesionalidad de sociosanitario al año, y además es que te da la ventaja muchas veces de pasar de un mercado de trabajo informal, que suele ser en casas, porque la experiencia se da en casas, a un mercado de trabajo más formal, ¿no? Entonces, lo que se ha expuesto de, bueno, pues, casi todas estas mujeres, porque en su mayoría son mujeres que trabajan en el ámbito doméstico, muchas veces no las hacen contratos de trabajo. Uh-huh. Con lo cual, el hecho de que puedan presentar un documento acreditativo hecho por parte de sus empleadores, pues oye, es una ventaja para eso, para poder salir de ese mercado de trabajo informal a uno formal y mejorar sobre todo su empleabilidad, que al final es de lo que se trata, ¿no? Uh-huh. Y además, por otro lado, fíjate que aquí los prejuicios, ¿no? En este sector los prejuicios juegan a su favor, ¿no? Porque siempre que te piden personas para este sector, te suelen incidir en que sean personas responsables y pacientes, ¿no? Y que eso suelen ser personas más mayores.
Claro, ¿no? Claro.
Una de las coletillas que nos suelen hacer.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de formación y en este caso que se ofrece desde otra entidad, desde una asociación, que es Watay. Los oyentes que nos siguen la conocen perfectamente porque es una asociación de autónomos, pero además de su actividad, digamos, vinculada con este colectivo, tienen dos programas que quieren dar a conocer porque a mí me parece que son muy interesantes para alguno de los oyentes que tenemos en el programa. Nos lo va a contar Curro García, que es responsable de comunicación de Watay. Curro, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Curro, dos programas, vamos por partes, si te parece. Uno ligado al mundo del emprendimiento, que tiene que ver con personas que vengan de países de América, fundamentalmente, ¿no?
Efectivamente. Bueno, comentabas Watay como unión de trabajadores y trabajadoras autónomos. No solo hacemos un trabajo de defensa de los intereses y los derechos del colectivo en general, sino también un trabajo de defensa del trabajo autónomo en sí mismo como un espacio de derechos para la inserción laboral, para el desarrollo profesional, para la ciudadanía plena, ¿no? Y en ese sentido tenemos un programa vinculado con un perfil de formación para que fundamentalmente personas refugiadas, asiladas o desplazadas o solicitantes de protección internacional que provengan de Venezuela, Colombia y El Salvador, pero también de otros países latinoamericanos, bueno, pues puedan encontrar herramientas para, a través de el autoempleo y el emprendimiento, encontrar una alternativa para su inserción sociolaboral en nuestro país.
Bueno, ¿qué condiciones tienen que cumplir, además de la de nacionalidad?
Bueno, se trata fundamentalmente, tienen que tener entre 18 y 50 años y se trata de un programa que a partir de ahí, pues básicamente lo que les pide es que tengan ganas de aprender, ¿no? Se trata de una herramienta que además es interesante no solo para potenciar el autoempleo como una alternativa de inserción sociolaboral, sino para mejorar en general la empleabilidad, ¿no? Pensemos que se trata de un programa formativo muy completo, que plantea elementos desde asuntos financieros hasta administrativos.
Curro, no te separes mucho del micrófono porque te nos vas y te nos vienes.
Bueno, vale, pues, esa es un poco la idea.
Vale, oye, hoy es que la pregunta te la tengo que hacer porque encima estamos hablando de ello. ¿Por qué cortáis en los 50 años? Es que hoy estamos hablando de los mayores de 55, por eso me ha llamado la atención que la edad máxima sea la de 50.
Bueno, como sabes, es un programa que desarrollamos gracias a la colaboración de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Políticas Sociales, y es una indicación que bueno, viene establecida por esta colaboración, ¿no? Entendemos que a partir de el estudio de la realidad del colectivo de personas desplazadas y asiladas y refugiadas. Y bueno, también es verdad que tenemos otras herramientas en general también para perfiles de mayores de 50 años, que sin duda también es un sector importante de cara a situaciones, bueno, de expulsión de trabajo, etcétera, que también muchas veces en el trabajo con nuestras alternativas.
Curro, ya para terminar, porque no tenemos mucho tiempo y además seguimos teniendo algún pequeño problema de sonido, ¿tenéis también un servicio de asesoramiento, en este caso dirigido a personas refugiadas?
Efectivamente, tenemos un servicio más vinculado a la atención y el acompañamiento para aquellas personas que llegan de Asia y Oriente Medio bueno, pues necesitan un poco de todo, ¿no? Una orientación integral vinculada a qué recursos están disponibles para desde homologar sus títulos universitarios y formativos de sus países de origen hasta cómo inscribirse en el servicio de empleo o temas sanitarios, administrativos en general. Y para ello tenemos habilitados cinco dispositivos que afectan a diferentes temáticas, ¿no? Pues desde el tema educativo hasta asuntos de acompañamiento un poco más integral, laboral, también de igualdad de género, por la particularidad y problemática específica de muchas mujeres que vienen de estos países. Y bueno, pues una vez que pasan por los distintos dispositivos, pues también hay una posibilidad de profundizar en la formación más específicamente laboral, con un seminario al efecto, o de derechos de la mujer, de igualdad de género y empoderamiento femenino, pues para atender a esas realidades.
Y ya para terminar, Curro, ¿qué tienen que hacer las personas que se encuentren en la situación que hemos descrito para participar de esos servicios que ofrecéis desde Guatay?
Bueno, pues en ambos casos, tanto para el programa formativo de autoempleo para perfil más latinoamericano como para este otro de servicio de asesoramiento para personas de Asia y Oriente Medio, es la ventana a través de nuestra web, guatae.org. Tenemos un apartado de proyectos y allí pueden profundizar en los diferentes requisitos para poder formar parte, cómo inscribirse, etcétera. Y además se trata de servicios que ya lo eran, pero que hemos potenciado fundamentalmente a raíz de la pandemia, que estamos a través de formato online, ¿no? y de manera telemática, con lo que también tratamos de facilitar ese acceso y ese alcance.
Perfecto, pues Curro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Bueno, nosotros continuamos aquí en Madrid Trabaja, 3:48. Seguida hablamos con nuestra trabajadora observadora.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo. a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y repasamos también cursos de formación que pueden ser de tu interés. Empezamos con un curso de ofimática en la nube con Google Drive.
100 horas de formación para crear y gestionar de forma eficaz todos los tipos de documentos necesarios en la gestión ofimática en la nube de Google. Está dirigido a trabajadores ocupados y desempleados que estén inscritos en la Oficina del Empleo de la Comunidad de Madrid.
Y luego un curso Digital Business Online,
con el que aprender a utilizar grandes cantidades de datos para optimizar la toma de decisiones en una empresa y analítica web para medir los resultados obtenidos. Esta formación está organizada para desempleados. Es un curso que comienza el 4 de noviembre.
Y luego tenemos un curso de ventas consultivas.
Se desarrollará el conocimiento acerca del dominio de los navegadores virtuales y del manejo de plataformas virtuales en materia de ventas. Es una instrucción online con 60 horas de estudio que comienzan el próximo lunes 26 de octubre en la web de Miriadax.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes que nos debes buscar en internet, en Google, marcas, escribes Madrid Trabaja y te sale nuestra web, te metes en ella y encontrarás los cursos de formación de este 23 de octubre. Y esta sintonía nos sirve para que todos los viernes nos acompañe nuestra trabajadora observadora, la Super López. María López, muy buenas.
Muy buenas tardes. Ay, cómo me gustan los viernes. Bueno, aunque hoy, Javier, he de decirte, ¿tú eres de los que compra todavía periódico en papel?
Yo no, la verdad, si te soy sincero.
Bueno, es que a mí me gusta guardar un poquito el encanto. Me pasa lo que con los libros. No me acostumbro, ¿sabes?, al libro electrónico. Claro. Pero bueno, hoy quiero dedicarle mi historia o mi comentario a los kioscos. Bueno, más que a los kioscos, al kiosquero, el de toda la vida, que nos está pidiendo ayuda. Y mira que lo están intentando, porque ellos están reinventando una y otra vez. Llegaron los diarios digitales y efectivamente tuvieron que abrir mercado, ir más allá. Ya sabéis que ahora, para, además de los cromos, el tabaco, las películas, por vender, venden DVDs, el imán para el frigorífico. Incluso, bueno, he visto yo hasta paraguas y zapatillas de andar por casa, sí, y complementos de moda. Pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Si los mayores con esto del coronavirus no salen de casa, si los niños también por miedo al contagio y demás no comen las gominolas que además te daba el kiosquero, ahora te lo dan con pinzas, pero yo recuerdo que antes te lo daban con la mano.
Sí.
O los turistas que casi no vienen, Javier. Así que acaban de lanzar esta campaña con un mensaje muy sencillo: si queréis que no desaparezcamos, ayudadnos.
Son las 6 de la mañana, es de noche, hace frío,
Da igual que sea lunes, que sea domingo, que sea Nochebuena. Hago el mismo recorrido para llegar a mi kiosco. Llevo más de 40 años en el kiosco. Nos conocemos la vida de todo el barrio. Éramos como una familia. La gente joven ya no compra periódico y la gente mayor, pues ahora con la pandemia, prácticamente no salen de casa.
Prácticamente no salen de casa, Javier. Estamos muy tocados. Y yo, mira, ya en su día, es que es verdad que el kiosquero acaba como siendo el vecino, tu amigo de barrio. Ya en su día desaparecieron los vendedores de prensa. Ay, cómo hubiera dado yo por estar allá por 1947. El extra, extra, isleño, un toro ha matado a Manolete en Linares. ¿Te imaginas?
Sí.
Y yo creo que tenemos una asignatura pendiente con figuras tan importantes en las grandes ciudades y en los barrios. Deberían plantearse no perderlas nunca, pero bueno, como parece que es lo que hay, yo solamente os doy una cifra. Para que os hagáis una idea, ahora mismo hay 370 kioscos en lo que es Madrid capital. Había 800 a finales de 2010, pero es que de los 370, la mitad ha cerrado por miedo a contagios, por los efectos del coronavirus, por la crisis de los digitales. O sea que los que quedan son los que nos están pidiendo ayuda. ¿Y sabes lo que nos dicen, Javier? Que a veces no están haciendo ni 50 euros al día de caja. Así que mira, ¿sabes lo que voy a hacer, Javier, hoy?
Venga.
Nada más salir con mascarilla. Eso sí, manteniendo las distancias, tú y yo nos vamos a ir, nada más
Venga.
Acabar el programa,
sí,
al kiosco de puerta cerrada.
Venga.
Y te voy a esperar allí, voy a comprarme en el kiosco, por supuesto, una bolsa de pipas y algo más, caerá, en ese kiosco que lleva 87 años abierto a los pies de Luis Candelas. Y además, Javier, te digo que tiene pinta de llover, pero acaba de salir el sol.
Venga, pues allí nos vemos en un rato. María, un besazo.
No me digas que no es un buen plan para esta
desde
tarde
luego
de viernes.
Que sí, desde luego que sí. Muchas gracias.
Madrid trabaja. Un beso. Buenas tardes.
Adiós. Cerramos con nuestra mesa de redacción, que yo creo que nos va a dar tiempo a contar lo de los consejos para las entrevistas por Zoom.
Sí, vamos con esos 5 consejos que da la startup de formación online Creana, a ver si los apoyan y los ratifican nuestros orientadores laborales. El primero de ellos sería investigar a la empresa antes de realizar esa entrevista, por ejemplo, entrando en sus perfiles. No sé si esto es recomendable también.
Laura, por ejemplo.
Pues a ver, yo creo que esta es recomendable, pero no solo para las entrevistas a través de Zoom. Esto para cualquier entrevista, o sea que me ha dejado un poco sorprendida. Muy, sí. Muy recomendable, eso sí, pero para cualquier entrevista, por Zoom o presencial.
Venga, pues el segundo.
El segundo, revisar las herramientas tecnológicas. Yo creo que esto también sirve para Zoom, Teams, Skype. Revisar siempre que la conexión funcione de internet, el sonido, todo.
Jonathan.
Sí, la ley de Murphy siempre está ahí presente, pero es importantísimo el tenerlo todo preparado y entrenarlo un pelín antes para que todo vaya lo mejor posible.
Tercer consejo.
Nos dicen que son entrevistas cortas y, por lo tanto, tenemos que aprovechar el tiempo al máximo.
Mercedes.
Tener preparada. ¿Me oye? ¿Me oís?
Ahora sí,
bien,
ahora sí.
Ahora.
Cuéntanos.
Nada, eso siempre igual. Hay que tener la entrevista preparada, tu propuesta de valor y sobre todo centrarte en qué es lo que necesita la empresa para darlo todo en esa pregunta.
Cuarto consejo.
Esta está relacionada con la anterior. Como son entrevistas cortas, nuestras respuestas tienen que ser precisas y concretas.
Laura, más de lo mismo.
Pues más de lo mismo, sí. A ver, hay de todo, ¿eh? A través de Zoom hay entrevistas cortas y más largas. Pero sí, estoy de acuerdo. Hay que ser concreto, conciso, ir al grano y tener sobre todo muy preparadas esas respuestas en cuanto a situaciones que hemos vivido en puestos de trabajo. O sea, no irnos por los cerros de Úbeda. O sea, que bueno, sí. Pero para cualquier entrevista también.
Vale, ¿y la quinta?
Nada, para terminar simplemente que si estás realizando alguna formación que lo destaques en ese momento en la entrevista.
Jonathan, a ver, que me parece que no. Jonathan, ahora.
A ver.
Uy.
Sí, es importantísimo reflejar todo. Uy.
A ver, que tenemos problemas de.
Ahora
me escuchas. Venga, pues dime.
Sí, es importantísimo tener todo súper actualizado y que aparezca y refleje todo lo que podemos hacer, lo que podemos defender y como que hemos hecho por nuestra experiencia, formación. Siempre tener que coste todo lo último que hayamos hecho, siempre.
Bueno, pero eso, Mercedes, es que se ponen a dar consejos a empresas que lo que da la sensación es que quieren más bien que hablemos de ellas, porque tampoco nos han descubierto la pólvora.
Pues no, la verdad es que me ha dejado un poco sorprendida porque son consejos que son válidos para una entrevista por Zoom, como ha dicho Laura, una presencial.
Claro.
Entonces yo pensaba que esto iba a ir por otras vías, ¿no?
Sí,
Más
¿no?
relacionadas, claro, más relacionadas con la conexión, con el encuadre, con desde dónde hacemos la entrevista, con si es
Bueno,
por móvil, etcétera, etcétera.
muchas gracias Mercedes, gracias Jonathan y muchas gracias Laura. Hasta la semana que viene. Os dejamos ya
Gracias, Manuel.
con el resto de la programación de Onda Madrid. Hasta el lunes.